Señoras y señores, queda con ustedes.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Voces, raíces nómades. Miradas,
raíces
de Freiburg,
raíces,
Alemania.
Actualidad,
miradas
y subversiva.
Miradas de
Freiburg, de Alemania.
Actualidad,
raíces,
uniones
nómades.
Y subversión. Raíces nómades. Alemania.
Raíces nómades.
Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Raíces Nómades con ustedes, Yasbel Escobar, aquí en los micrófonos, acompañándolos en una tardecita súper calurosa desde el norte global. Bueno, ya saben que nos pueden escuchar a través del 102.3 FM por Radio Dryland, a través del programa Raíces Nómades, así como por el 87.7 en Chile, Valparaíso, por Radio Placeres. Hoy tenemos un programa bastante especial porque recuerden que estamos con el proyecto Entre Raíces con la Universidad de Freiburg. Ya en breve vamos a conocer un poco a los chicos que van a llevar hoy este programón porque tenemos a una gran invitada. Pero vamos a conocer un poco acerca de las noticias que están pasando en el sur global, porque en Bolivia, bueno, la crisis social y las protestas contra el ajuste económico siguen manteniéndose. Y es que el país del sur, nuestro vecino, aquí diríamos los peruanos, está atravesando unas semanas fuertes de movilizaciones sociales, bloqueos y huelgas contra las medidas de austeridad del gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Tanto sindicatos, campesinos, transportistas y sectores vinculados al MAS denuncian aumento del costo de vida y políticas neoliberales. Así es, algunos medios, bueno, incluso han dicho que esta es una revuelta popular y que definitivamente están pidiendo la salida por derecha a través de este debilitamiento del movimiento popular boliviano. Vamos a conversar también hoy de otros temas súper importantes de lo que está pasando en la Amazonía del Perú, no solamente en Perú, sino también en general en el sur global, porque muchos pueblos indígenas están denunciando una guerra silenciosa, y es que organizaciones indígenas, tanto de Perú, Colombia y Brasil, hicieron recientemente un llamado internacional contra la minería de oro y el uso del mercurio en la Amazonía. Lo que ellos manifiestan es que los ríos están contaminados, que aumentan estas enfermedades, hay desplazamientos forzados y existe riesgo de desaparición cultural. Lamentablemente, este es un tema que ya viene desde hace muchísimos años, pero que hasta el momento no hay una solución concreta por parte del gobierno en general, ¿no? Y también la falta de información por estas políticas que nos siguen gobernando y que siguen en lo mismo, no hay ningún cambio. Y otra noticia también importante es que me parece que la Amazonía está cerca de un punto de no retorno. Todos estos temas de la Amazonía, expertos y organizaciones ambientales han manifestado que partes del Amazonas podrían dejar de funcionar como selva húmeda si continúa la deforestación. Y eso afectaría tanto las lluvias en Sudamérica, la agricultura, los temperaturas globales, la biodiversidad y el acceso al agua. Todos estos temas vamos a tocarlo en breve con nuestra invitada, pero también vamos un ratito a Perú, porque en Perú las amenazas y la violencia en la Amazonía continúan, estas denuncias tanto para la minería ilegal en Madre de Dios, la tala ilegal en Ucayali y amenazas contra defensores indígenas. Esto es de todos los días, porque recordemos también que las muertes por las personas que defienden sus territorios está en el segundo punto, sobre todo en el sur global. Vamos ahora a Colombia, porque se vienen las elecciones. Sé que estamos en breve contigo, Sandra. Vamos a estar conversando ahora con Sandra, que es una socióloga y especialista en gobernanzas ambiental e integrante de La Olla, quien en breve va a estar con una gran entrevista con los muchachos de la Universidad de Freiburg. Y estamos conversando acerca de lo que está pasando también en el sur, porque sabemos que Colombia va ahora en breve a tener unas elecciones presidenciales. Sandra, bienvenida. Coméntanos un poquito cuál es el escenario político.
Gracias, Yasbel, por estar aquí, por abrir este espacio. Me siento muy contenta de poder compartir un poco de lo que está pasando en Colombia, que es fundamental no solo para el país, sino para toda la región. Venimos de una oleada de ultraderecha ascendiendo al poder. Y en este momento tenemos una disputa y una contienda política bastante fuerte en el país. Tenemos tres candidatos que en este momento están punteando la intención de voto, aunque tenemos cinco candidatos que oficialmente se han lanzado a la campaña electoral presidencial. Y este domingo 31 de mayo tendremos la primera vuelta. En estos tres candidatos que en este momento lideran la intención de voto se encuentran, por un lado, Paloma Valencia, que es la heredera del partido tradicional de derecha de Colombia, que es el Centro Democrático. El Centro Democrático ha sido conocido por su líder político Álvaro Uribe Vélez, quien sigue todavía en el presente enfrentando juicios políticos por delitos de lesa humanidad. Paloma Valencia representa un proyecto político de continuismo, de ultraderecha, de seguridad democrática, de neoliberalismo y de privatización de los medios de vida y de los medios comunes de las comunidades y los territorios. Por ese lado,
súper peligroso, o sea, de verdad, si lo vemos desde un lado no tanto informativo, sino desde el punto de vista en que la gente es consciente del voto que va a tener, estaríamos hablando de que definitivamente estarían en riesgo algunos lugares.
Por supuesto. En este momento en Colombia tenemos un gobierno en cargo, que es el gobierno del Pacto Histórico, el gobierno progresista, que ha sido el primer gobierno progresista de corte de izquierda que ha tenido el país. Su nombre es Gustavo Petro y uno de los candidatos que también lidera las encuestas es Iván Cepeda. Iván Cepeda ha sido además muy conocido en su carrera política porque ha sido quien ha llevado a Álvaro Uribe Vélez, de quien estaba hablando hace un momento, a juicio por manipulación de testigos en casos de paramilitarismo y desaparición forzada en el país. Iván Cepeda es quien sin duda lidera las encuestas y la intención de voto en el país y por supuesto que tendrá un lugar en la segunda vuelta asegurada. Lo que no es claro es con quién se va a enfrentar, porque Paloma Valencia está por un lado tratando de poder hacerse un lugar en la contienda política, pero por el otro lado encontramos a Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella es lo que muchas personas llamarían un outsider, lo que es bastante común en el escenario político internacional hoy en día. Tenemos el ejemplo de Trump, tenemos el ejemplo de Javier Milei en Argentina y muchos otros llamados outsiders que se posan a sí mismos como que no vienen de la política tradicional y representan un punto de quiebre en la misma. Abelardo de la Espriella no solamente representa esta perspectiva, digamos, de outsider, que no viene del político, que es un tipo de negocios, él es un abogado, sino que además representa lo que en este momento sería una ultraderecha en el gobierno en Colombia.
Claro, y si lo hacemos comparable, bueno, nos recordaremos muchísimo a Trump, a Milei, ¿no? Estamos yendo por esa línea.
Sí, por supuesto. No quiero caer en decir que la candidata Paloma Valencia sería una derecha decente o esperable para el Colombia. Por supuesto que no. Sin embargo, lo que los analistas plantean en la diferencia entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella es que la derecha que representa Paloma Valencia es una derecha un poco, digamos, de continuismo, es una derecha neoliberal, pero que de alguna u otra forma, aunque esto puede ser bastante refutable, podría, digamos, respetar el orden democrático que se ha venido construyendo en Colombia, o al menos como respetar el aparato institucional que ya existe. Aunque esto tiene sus matices, porque el uribismo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se caracterizó por la violación de derechos humanos y por medidas inconstitucionales que tuvieron consecuencias en la vida de la gente y de los territorios. Sin embargo, Abelardo de la Espriella pues representaría incluso unos peligros que Colombia no conoce en su historia. Y eso, perdóname, tendría también unos impactos que, como lo venía diciendo, no solamente tienen impactos a nivel nacional o dentro de la política interior, sino que también representarían unos peligros mayores para la región. Porque no podemos ser... estar ajenos a los proyectos o a las intenciones políticas que tiene la ultraderecha global en América Latina y en los recursos estratégicos o los territorios estratégicos que tiene América Latina. Entonces, tener un candidato en el poder como Abelardo de la Espriella supondría abrir, o Paloma Valencia también, abrir mucho más, digamos, las puertas de Colombia a una ultraderecha que está buscando las formas de apropiar.
Y sabemos justo que Trump también ha dicho, ¿no? Entonces,
exactamente.
Sería una puerta abierta para que definitivamente la ultraderecha entre a gobernar.
Exactamente.
Pues, Colombia, si es que todavía no lo están haciendo, se podría decir. Interesante. Y como colombiana que eres, ¿cuál crees que sería el mejor escenario político como nueva o nuevo presidente para tu país?
Bueno, personalmente siento que el mejor escenario político en este momento es un escenario en el que Iván Cepeda sea presidente. Alrededor del pacto histórico y del progresismo han habido bastantes críticas. No puedo decir tampoco personalmente que la propuesta política del pacto sea una propuesta ideal para el modelo del país. Tampoco puedo decir que la gobernabilidad del presidente actual, Gustavo Petro, haya sido excelente o no haya tenido errores. De manera que es pues, un proyecto político que necesita mejoras. Es un proyecto político que necesita críticas, necesita... distintas perspectivas, sin duda alguna, pero a la vez pienso que Iván Cepeda representa una cara de la política que ni siquiera conocemos con Gustavo Petro, quien a todas luces tiene unas perspectivas bastante populistas, y no por decir que el populismo es necesariamente malo, también moviliza unas emociones que son fundamentales, pero creo que Iván Cepeda es un político mucho más interesante, mucho más centrado, mucho más... ¿cómo llamarlo? Siento que él es una persona que puede movilizar muchas voces, muchos sectores, muy respetuosa de la Constitución y que además permitiría poder poner en marcha muchas reformas que el gobierno actual no pudo poner en marcha por bastantes bloqueos que hubo a nivel institucional y político.
Y ahora hablando un poco más acerca de la investigación que estás realizando con el tema de la Amazonía, ¿hay algún candidato que está relacionado con este tema que tiene quizás como plan político algo para poder proteger la Amazonía sabiendo la situación actual que se encuentra?
Bueno, Yasbel, esa es una pregunta muy interesante y bastante relevante porque la Amazonía es el tema político y todos hablan de ella. A excepción un poco de Abelardo de la Espriella, diría yo, en cuyo plan de gobierno realmente está muy ausente. Sin embargo, la Amazonía pues es a todas luces un campo en disputa. Tanto Paloma Valencia como Iván Cepeda, como los otros candidatos que no he mencionado, como Sergio Fajardo o Claudia López, quienes tienen muchas menos posibilidades de pasar a la segunda vuelta, hablan de formas de poder detener la deforestación. Es importante decir acá en este punto que la deforestación es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero de Colombia. Es decir, nosotros no tenemos una industria desarrollada o estamos produciendo un montón de gases de efecto invernadero vía industria, sino vía ganadería extensiva y vía deforestación. Entonces, todos los candidatos están hablando de eso y lo que importa o lo que marca la diferencia es, primero, cómo se entiende el problema de la deforestación. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante. La deforestación puede ser entendida de muchas formas, como un problema de seguridad, como un problema social, como un problema cultural, como un problema, bueno. Y los candidatos, primero, entienden la deforestación desde un lugar específico y plantean unas soluciones. Algunas soluciones tienen que ver con un corte militarista, un corte de seguridad y un corte de criminalización de la Amazonía, que sería un continuismo a lo que venían sucediendo en otros gobiernos antes de Petro. Mientras que otros candidatos, particularmente Iván Cepeda, plantean modelos de gobernabilidad o de gobernanza en la que las comunidades, bien sea las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, tienen una participación activa en los modelos de conservación y en donde las territorialidades comunitarias también son formas de conservar, que no necesariamente tienen que ver con los modelos de conservación globales como los modelos de los mercados de carbono o como los pagos por servicios ambientales. Entonces, tenemos un paisaje muy distinto de propuestas y de ideas de para qué conservar y de para quién conservar.
Qué interesante, ¿no? Porque de una u otra forma, cuando se hace popular un tema donde la gente tiene interés, automáticamente todo el mundo pone ojo en esa problemática, y lo digo entre comillas, porque esto ha pasado siempre, y ahora que es un punto quizás como más, como sé que me van a generar mayor voto, definitivamente es un punto en agenda.
Por supuesto.
Vamos a conversar contigo más adelante, Sandra. Déjame hacer la presentación aquí. Está conmigo hoy John y también Natalie, quienes vamos a presentar hoy un programa súper, súper especial. Chicos, cuéntenme, bienvenidos. ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Cómo se llama el nombre del programa? Y bueno, ya sabemos quién es nuestra gran invitada, que realmente hay mucho por conocer.
Mil gracias, Yasbel, por darme la palabra. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema de las estrategias de conservación en la Amazonía colombiana. Entonces, tenemos con nosotros a Sandra Ángel, que ha escrito una tesis titulada Las subjetividades de género y estrategias de conservación basadas en el mercado en la selva amazónica, es decir, una ecología política feminista de las relaciones entre género y bosque en Guaviare, Colombia. Entonces, bueno, ya hemos hablado sobre lo político que es el tema de la Amazonía y bueno, que esto va a ser también un tema sobre el que vamos a hablar. Y bueno, como ya hemos visto, Sandra Ángel es parte del colectivo de La Olla, situado en Freiburg, y cuyo trabajo está enfocado en temas de la diáspora latinoamericana, especialmente colombiana, en Alemania, especialmente con temas relacionados con el antirracismo, la decolonialidad y el feminismo. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre su tesis, sobre este tema tan importante de la Amazonía. Y bueno, nosotros ahora nos encontramos en Raíces Nómades, que es un programa que se puede escuchar a través del 102.3 FM por Radio Traekland y por Radio Placeres, que es el 87.7 FM en Chile, Valparaíso. Vale, y entonces pasamos otra vez a donde Yasbel.
Sí, gracias John, vamos rápidamente a una pausa musical y regresamos contigo con más información, también con Natalie, y con Sandra también, para que ustedes puedan hacer lo suyo. Los dejo.
Jugando a la guerra como un niño rico sin educación, lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Tengo rabia contra el imperio, un lamento con razón. Cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón. Solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción. Que decida su camino, sin bloqueo ni invasión. Que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Ya sabemos cómo acaba, con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar. La riqueza riqueza firma órdenes desde arriba y en lo alto, pero el hambre ejecuta en la casa y en el rancho. Se reparten los mapas como herencia del patrón, y el mundo paga el berrinche del mimado con cañón. Detengan al niño rico, no con balas, con prisión. La arrogancia se detiene cuando el pueblo alza la voz. No más guerras por capricho, no más muerte por control. Que el poder baje del trono y responda por su horror. Que decida quién trabaja, quién resiste y quién nació. La autodeterminación no se compra con terror. El respeto al derecho ajeno es la paz, no imposición. Si el poder vende la vida, que retumbe el corazón.
Qué canción más bonita acabamos de escuchar. Es un poderoso manifiesto contra la guerra y la opresión, abordando temas como el imperialismo y la corrupción también. Y bueno, después de esta canción vamos a empezar con la ronda de preguntas a Sandra. Entonces, bueno, le doy la palabra a Natalie, que es mi compañera.
Hola, hola. Primero quiero decir gracias por estar aquí, Sandra. Y queremos saber en qué exactamente existe tu investigación y en qué contexto se enmarca.
Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias, Jan, por abrir este espacio. Bueno, hablar de la investigación, me gustaría primero empezar un poco hablando del contexto en el cual se enmarca. Ya habíamos estado hablando un poquito de la Amazonía colombiana. Y particularmente mi investigación de tesis de maestría se enmarca en el departamento del Guaviare. El Guaviare es uno de los departamentos ubicados en el suroriente amazónico que tiene en este momento y ha tenido durante las últimas décadas uno de los lugares más altos en la deforestación colombiana. Estamos hablando de que en 2024 nada más fueron deforestadas 19.000 hectáreas de bosque primario según Global Forest Watch. Y en el trámite, en el tiempo de 2001-2024 se han deforestado 450.000 hectáreas. Entonces es un departamento fundamental y a la vez tenemos unas condiciones biológicas, ecológicas y culturales bastante particulares. En el Guaviare hay unas condiciones en las que la biodiversidad y las especies abundan, es un departamento con una biodiversidad bastante, bastante especial, pero también donde hay una diversidad étnica y cultural bastante diversa. Estamos hablando que en el Guaviare habitan pueblos indígenas, especialmente los Nucacmacú, también habitan comunidades campesinas y en una minoría también habitan pueblos afrodescendientes. El Guaviare también es muy importante porque es un departamento que ha sido afectado por la violencia y por el conflicto armado que durante muchísimas décadas ha afectado al país y que después del acuerdo de paz que tuvo lugar en 2016 ha seguido enfrentando dinámicas de violencia bastante fuertes. Entonces, en este contexto, a mí me surge la idea, la curiosidad de entender cuáles son las estrategias de conservación que están en marcha en el Guaviare para frenar la deforestación y cómo las podemos entender desde una forma crítica, cómo podemos entender cuáles son las racionalidades y las narrativas de estas estrategias de conservación y cómo estas dialogan con los contextos y las dinámicas particulares del contexto del Guaviare en donde se desarrolla. Y es así como llego al programa de Reenvisión Amazonía. Reenvisión Amazonía es un programa que ha venido siendo financiado por cooperación internacional y ejecutado por el gobierno de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que ya ha tenido dos etapas en su desarrollo. Ya el proyecto lleva aproximadamente 8 años. Y mi tesis básicamente ha buscado entender en qué consiste Reenvisión Amazonía como estrategia para el freno de la deforestación y cuáles son esos impactos que tiene Visión Amazonía en las subjetividades campesinas que habitan Amazonas. en ese proceso me doy cuenta que estas estrategias de conservación no son instrumentos neutros, es decir, no es como que, ah, bueno, queremos conservar a la Amazonía y esto tiene impactos en toda la gente por igual, sino que, a su diferencia de eso, tiene impactos diferenciados en los sujetos que habitan y en la forma en la que abordan la problemática de la deforestación, como estaba mencionando antes. No es neutral.
Sí.
Y eso me lleva a preguntarme entonces, ¿cómo impacta esto en las formas en las que los campesinos habitan, se relacionan y construyen un significado del bosque?
Perfecto, pues oye, muchísimas gracias por esta información. Entonces, nuestra pregunta, claro, es ¿cuáles son estas estrategias de las que nos has hablado? Pero que nos expliques un poco mejor de qué se tratan estas estrategias de conservación en Guaviare, en la Amazonía colombiana, y cuáles son los actores que intervienen en estas estrategias. Cuéntanos.
Bueno, genial esa pregunta. Y para poder como entender un poquito cómo son esas estrategias, me gustaría abordar muy, muy brevemente y muy puntualmente dos hechos como fundamentales en la historia de la agenda ambiental en Colombia reciente, y para eso me remito al 2016, que fue el año en el que el acuerdo de paz fue firmado entre las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fue la guerrilla más antigua de Colombia, y el gobierno de Juan Manuel Santos. El acuerdo de paz y la consecuente desmovilización de las guerrillas de esta región del país supuso un punto de inflexión en las dinámicas de la deforestación, porque cuando las guerrillas dejan las armas y se desmovilizan, la deforestación aumentó en índices históricos que nunca se habían visto. Entonces, en este punto, los gobiernos, el gobierno que en ese entonces estaba en el poder, que fue Juan Manuel Santos, y el gobierno que le siguió, que fue el gobierno de Iván Duque, deciden entender la deforestación fundamentalmente como un problema de seguridad. La deforestación es entonces abordada desde una necesidad del Estado de ejercer control territorial vía militarización de los territorios. Entonces, la militarización del territorio es la principal estrategia para controlar la deforestación, para poder reducir los índices de deforestación, y allí tenemos una conocida campaña que se llama la campaña Artemisa, que supuso la violación a los derechos humanos, la criminalización de los campesinos y de las comunidades campesinas habitando el territorio, y por supuesto, la violación a derechos humanos, principalmente de las comunidades campesinas. Lo que se dispone en esta estrategia de conservación fue que la deforestación desde una hectárea hasta 1000 hectáreas era un crimen. ¿Qué pasa? Cuando las comunidades campesinas tienen unos modos de vida que, por ejemplo, cortan una hectárea de bosque para sembrar alimento y luego se van moviendo, ellos son equiparados a los acaparadores de tierras que en una sentada queman de 500 a 1000 hectáreas de bosque. Entonces estamos hablando que se criminaliza al campesino que está allí sin entender cuáles son sus condiciones sociales, cuáles son las condiciones históricas que han llevado a que los campesinos estén en la Amazonía. Y además se habla de un borramiento o una exclusión del sujeto campesino como un sujeto criminal. Estamos hablando de que esa propuesta y esa estrategia de conservación fue imperante durante casi 8 años en el gobierno y se desarrolló de manera complementaria a estrategias de mercado como pagos por servicios ambientales, como bonos de carbono o como proyectos de red más. Estos proyectos básicamente lo que hacen es que asumen que la conservación o la deforestación puede ser frenada vía incentivos económicos para las comunidades, para los países o para actores que hacen presencia. Entonces, usted deja de cortar y yo le pago, en grandes rasgos. ¿Qué pasa? Cuando el gobierno de Gustavo Petro entra en el gobierno, hay o intenta haber un cambio de paradigma. La conservación ya no se entiende como un problema de seguridad y, por tanto, los procesos de militarización del territorio se detienen automáticamente y se empieza a entender y a dialogar la deforestación como un problema mucho más complejo en el que las condiciones sociales y políticas y económicas del territorio están fundamentalmente conectadas a los problemas ambientales en el mismo. ¿Qué pasa en el gobierno de Petro? Hay un continuismo definitivamente en los mecanismos de mercado como pagos por servicios ambientales, en donde el proyecto de Visión Amazonía del que ya les estaba hablando continúa, pero hay fundamentalmente dos cosas que me gustaría resaltar. Una es que el gobierno de Petro, en manos de la exministra de Ambiente, Susana Muhammad, empieza a adelantar un proceso de regularización de los bonos de mercado, lo cual empieza a ponerle también unos límites a un mercado en el que las empresas extranjeras, en el que grandes ONGs tenían un poder principal. Entonces hay una intención por regularizar, pero también hay un adelanto fundamental para poder validar, reconocer y legalizar estrategias de conservación comunitarias como las zonas de reserva campesina. Y con esto voy a cerrar muy brevemente para nuestros oyentes que puedan entender mucho mejor. El sujeto campesino es un sujeto que históricamente ha sido entendido como un sujeto que no pertenece a la Amazonía. Cuando pensamos en la Amazonía y en la Amazonía colombiana, pero a grandes rasgos, tal vez en el imaginario colectivo empezamos a pensar de una vez en las comunidades indígenas como los cuidadores por excelencia del contexto amazónico, del territorio amazónico. El contexto colombiano es un contexto muy complejo porque el conflicto armado y las políticas de reforma agraria y las políticas de ordenamiento de la tierra históricamente han movilizado de manera forzosa también a campesinado que venía de las regiones andinas, estamos hablando desde los 50s, a la Amazonía colombiana. Entonces estamos hablando de muchas generaciones de comunidades campesinas que han establecido sus modos de vida en la Amazonía, que han establecido unas formas de organización política también, que han establecido también una relación afectiva con el territorio y que hoy en día son llamados criminales y gente que no debería estar ahí, que no pertenece a la selva, que son destructores. Entonces, cuando el gobierno de Gustavo Petro empieza a aceptar otras formas de conservación, además de las formas de conservación indígena, como los resguardos indígenas, que son las llamadas zonas de reserva campesina, entonces empezamos a hablar de quién es el sujeto campesino como un sujeto ambiental, quién es el sujeto campesino como un sujeto político que también lidera y que también sostiene la Amazonía como ecosistema. Y esa es la disputa, ¿no? Esa es la disputa y esos actores pues son muy diversos, como lo mencioné.
Gracias, nos parece muy interesante. Y ya has mencionado un poco de los mecanismos que intervienen en las estrategias. ¿Nos puedes contar un poco más de los PSA y la Red Plus? Y tal vez también, ¿cuál es tu perspectiva hacia estos mecanismos?
Uh-huh. Bueno, me voy a volver un poquito a Visión Amazonía. Visión Amazonía tiene varias líneas del programa, pero a mí me gustaría hablar puntualmente de la línea del Incentivo Forestal Amazónico, o IFA, que es la línea de Visión Amazonía que es un pago por servicio ambiental para las comunidades campesinas. ¿Qué quiere decir esto? Las comunidades campesinas que están en la zona y que son presentados en el lenguaje de la política de Visión Amazonía como destructores de la Amazonía, gente que no debería estar ahí en el lenguaje de ellos, o gente que no valora el bosque, firman unos contratos de conservación en donde se comprometen a que no pueden talar ninguna hectárea de bosque. En ese contrato, el gobierno se compromete a pagarles una cifra de aproximadamente $300 mensuales por un tiempo determinado. ¿Cuál es la idea? Generar un incentivo económico para que las comunidades campesinas tengan un dinero que les permita sostener sus medios de vida y así no talen el bosque como medio de vida. ¿Cuál es el problema? La idea no necesariamente suena mal y evidentemente las comunidades campesinas, muchas de las del problema que enfrentan es que no hay opciones como medios de vida y muchas de ellas necesitan simplemente como vivir de algo, bien sea rentar, trabajar para otras terratenientes para poder, digamos, limpiar ciertas áreas de bosque o talar bosque o practicar la ganadería. Entonces, cuando hay un ingreso económico adicional, el supuesto es que eso haría que los campesinos evitaran la tala porque tendrían un ingreso. Este ingreso, en primer lugar, no es suficiente para el sostenimiento de una vida de una familia campesina. En segundo lugar, como tal, este mecanismo asume que los campesinos no tienen una forma, digamos, sostenible de relacionarse con el territorio y solamente a través de incentivos económicos pueden desarrollarla. Esto es problemático en varios niveles. En un primer lugar, es problemático porque estos instrumentos de conservación no han sido concertados con la gente del territorio, ni han venido de diálogos o de procesos de negociación entre el gobierno y las comunidades. Es decir, estamos hablando de un problema de participación y de inclusión en la toma de decisiones. En segundo lugar, los incentivos económicos como instrumentos principales de política de conservación son bastante, o sea, quedan bastante cortos al no reconocer la complejidad de los territorios y de los sujetos que habitan los territorios. Y empiezan a pensarse en el campesino como un emprendedor, como un empresario, como un individuo que debe insertarse en el mercado como individuo, como empresario. Entonces, estos mecanismos también erosionan formas colectivas de conservación, y ahí es donde entran las zonas de reserva campesina. En la tesis, yo ahorita más adelante les voy a contar un poquito, si tenemos la oportunidad, de qué se tratan estas otras formas de conservación propuestas por las comunidades campesinas. Pero volviendo al tema de los PSA, pagos por servicios ambientales, entonces niegan esas otras formas de conservación. Y además, un problema bastante importante de estos modelos de conservación es que comodifican la naturaleza. Entonces ya no entendemos el bosque como un territorio vivo, como un territorio de vida, como un territorio que es diverso, sino empezamos a entender el bosque como un sumidero de carbono, como un sumidero de carbono que tiene un precio y que se está, con el que se establece una transacción. Eso tiene bastantes problemas porque incluso a nivel local, cuando la gente empieza solamente a ver el bosque como el lugar en el que le va a dar un dinero, empieza a dejar la relación que se teje con ese bosque en la vida cotidiana, se empieza a erosionar. Porque la relación que ellos tienen con el bosque no es una relación económica, únicamente. Es una relación de vida, afectiva. Y esas formas de conservación erosionan y mercantilizan. Estamos hablando de un modelo de conservación neoliberal.
Vale, bueno, pues con estas informaciones vamos a una nueva pausa, pero bueno, ya de pronto muchísimas gracias por todas las informaciones que nos das y bueno, ya vemos lo importante que es el capital por una lástima, ¿no?, que tenemos en este mundo, que el capitalismo lo come todo y también la Amazonía. Pero bueno, pasamos a una pausa musical.
Nos casamos con hermano y Santiago manda super si hay mapa mocón, el camcono y aguangapa. Yaco, 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 may marreconge. Yaco, 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 may marreconge. No cacalpaspa a tun yacoma. No cacalpaspa a tun yacoma. Yaco, yaco, yaco. Chagra, agua, me dan el sustento. Madrecita mía, tú eres mi alimento. De los arbolitos sale un río entero. Y del vientre mío, pájaros y cerros. Agua, 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 ¿pa dónde te vas? Agua, 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 ¿pa dónde te vas? Yo voy corriendo. Contas pozón, chimania, copisingapa, no canchiguam racona, manpa de singapa, suma ya chachisonche, ocho ya mandata, suma chagra guamna sonche, marmico y pisingapa, manongo rengapa, ambesito tar pozónche, chasta me suma, ya saludito causa sonche. No canchipta y tico, causa y maña chincama. Pay señorcito, pay mamitica. Allí está muy aguangueche, no caber si aycito. Dame Dios la vida pa' seguir tejiendo. Si sigo cantando será un hasta luego. Pero si me muero hasta mañana quedarán recuerdos. Quedarán recuerdos. Agua, 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 ¿pa dónde te vas? Agua, 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 ¿pa dónde te vas? Yo voy corriendo
Hola, continuamos con más información sobre el tema estrategias de conservación en la Amazonía colombiana y nos pueden escuchar a través del 102.3 FM por Radio Dreieckland y por el 87.7 FM Chile Valparaíso por Radio Placeres y por Instagram por Raíces Nómades. Y seguimos hablando con Sandra sobre las estrategias de conservación en la Amazonía. Y ya hemos hablado un poco de los PSA. Y seguimos con las preguntas. También queremos saber cuál es el papel de países como Alemania en estas estrategias de conservación.
Muchas gracias por esa pregunta, Natalia, es súper fundamental. Bueno, les venía hablando de Visión Amazonía. Resulta que Alemania, el gobierno alemán, a través del BMZ y a través del KfW, si no estoy mal, se llama así el banco, son quienes financian Visión Amazonía. La financiación de programas de conservación en el sur global y particularmente en los países tropicales ha sido un tema central de la agenda de cooperación internacional en los últimos años. Sin embargo, el rol de Alemania no solamente es el rol de financiador. Alemania define agendas. Alemania define, junto a los otros gobiernos que financian estos mecanismos, como el gobierno de Noruega y el gobierno de Reino Unido, cuáles son los mecanismos que cuentan, cuáles son las estrategias que cuentan para medir si la deforestación se ha reducido o no. ¿Cuáles son las estrategias que deben implementarse para poder reducir la deforestación? Esto es fundamental porque los PSA, y así como los bonos de carbono, son estrategias que han venido siendo definidas en el norte global y en espacios de negociación en los que el norte global ha tenido la palabra. Así que el dinero y la definición de las agendas ha sido fundamental, y con ello la definición de las prioridades y las condiciones bajo las cuales se monitorean los resultados. Y eso está cambiando, y es una de las cosas en las que yo creo que las personas que vivimos en Alemania y la ciudadanía alemana tiene que preocuparse. En este momento Alemania está atravesando por unos cambios fundamentales en su política interna y en su política de cooperación internacional, en donde el BMZ, que es el Ministerio de Cooperación, pues que financia la mayoría de las estrategias de cooperación internacional, ha decidido cambiar los intereses y las líneas estratégicas en las que Alemania cooperaría. En ese caso, los países del sur global como Colombia, no todos, porque esto cambia cuando hablamos de la región, por ejemplo, en África, pero a lo que hablamos de concretamente de América Latina, estaríamos hablando que ya no es concebida bajo esta nueva reforma como un país que necesita el apoyo de cooperación internacional, sino como un socio. Esto es bastante engañoso porque en términos desde una mirada de justicia le resta la responsabilidad a Alemania por la mitigación del cambio climático y por las emisiones de carbono que Alemania externaliza en otros países a los cuales transfiere la responsabilidad, mientras que Alemania sigue pues en sus modelos, digamos, de producción como usuales. Además de empezar a decir que ahora países como Colombia somos sus socios, también empieza a concentrarse en recursos estratégicos. Entonces, la agenda de conservación de bosques están veremos en este momento. Están veremos qué va a pasar con la cooperación alemana en estrategias de conservación, y están veremos cuáles son las prioridades que ahora Alemania va a definir en términos de a dónde va a poner sus recursos y su dinero. Y allí los recursos estratégicos para la transición energética son fundamentales. Y es fundamental tener una perspectiva de eso y generar espacios de conversación aquí en el norte global, espacios en los que podamos descolonizar estas narrativas de conservación. En Alemania todavía está muy imperante esta idea o este imaginario que la Amazonía es el espacio por excelencia de las comunidades indígenas y que nadie más habita allí. Lo que pasa con las comunidades campesinas es bastante desconocido, y yo creo que es fundamental, y estoy muy agradecida también por este espacio, aquí en Raíces Nómades y también con el apoyo de Annabel Forum y de la Universidad de Freiburg, quienes han permitido también abrir esos espacios de conversación, para que pongamos en cuestión estas ideas que tenemos y pongamos a conversar otras voces. ¿Qué ideal sería? Y creo que eso sería lo que a mí más me gustaría, que incluso abriéramos el micrófono para estas comunidades campesinas y sus ideas y sus propósitos y sus luchas en este momento. Así que bueno, el rol de Alemania es complejo.
Jo, súper interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias, sobre todo desde nuestra perspectiva aquí en Alemania, que igual no lo tenemos tan presente, pero es una cosa que es importante saberla. Y bueno, ahora nos gustaría saber también qué otras formas de conservación emergen en la Amazonía colombiana, aparte de las que ya hemos visto, las tradicionales. Y para abrir una perspectiva de género y de roles de género, nos gustaría saber también en esas formas de conservación, ¿cuál es el rol de las mujeres en la Amazonía colombiana?
Muchísimas gracias por esa pregunta, Jenny. Yo voy a intentar ser muy concreta porque obviamente pues, es un tema extensísimo, pero concretamente en el caso de la Amazonía y del Guaviare, en donde he centrado esta investigación, encontramos, como dije yo, como mencioné anteriormente, comunidades indígenas y resguardos indígenas que son definitivamente pues, formas de conservación que vienen desde abajo. Y a mí me gustaría puntualmente detenerme en otras formas de conservación que son las zonas de reserva campesina que ya he mencionado un poco anteriormente. Las zonas de reserva campesina son básicamente figuras de ordenamiento territorial que han sido definidas por la Constitución desde los años 90 y permiten que comunidades campesinas que están organizadas, que tienen unos sistemas de gobernanza, puedan tener un acceso a la tierra y puedan tener también un acceso a un reconocimiento como sujetos políticos. Las zonas de reserva campesina entonces básicamente le dan un espacio a otras economías campesinas que son sostenibles y que respetan obviamente en su uso del suelo el bosque, en este caso cuando hablamos de la comunidad del bosque. Entonces las zonas de reserva campesina permiten pensarnos la gestión comunitaria del bosque desde abajo. Cuando hablamos de PSA o de Red Plus, lo podemos pensar como formas de conservación que vienen desde arriba, ¿no? Top down. Son implementadas, decididas y diseñadas en el escritorio. Cuando hablamos de las zonas de reserva de campesina, estamos hablando de formas de conservación que se consolidan, crecen y se nutren de la vida de la gente. Y son propuestas de la gente, son propuestas de gobernanza, son propuestas de gestión del territorio, de gestión de la vida, y son propuestas además que permiten frenar el acaparamiento de tierras, que es principalmente a todas luces una de las causas principales de la deforestación en la Amazonía, y permiten ponerle freno a la fragmentación de la tierra. Cuando tenemos una titulación que le da unos derechos colectivos a una comunidad, que le da la posibilidad a las comunidades y las familias de tener acceso a la tierra, y que le da la posibilidad a las familias y a las comunidades de establecer un plan comunitario de ordenamiento territorial que sea sostenible y que esté en relación con su territorio, y que también además permita generar procesos de investigación comunitaria, procesos de organización política. Estamos pensando en formas de conservación que no solamente tienen el bosque como un sumidero de carbono, sino que piensan el bosque como un territorio vivo, que piensan el bosque como un territorio que sostiene la vida de las comunidades campesinas y que a todas luces plantean una idea de la conservación que no es una idea de la conservación sin gente, en la que se vacía el territorio para poder darle paso al capital, sino que estamos hablando de una idea de conservación que es liderada por las comunidades. En mi proceso de investigación me centré mucho en el proceso de la Guardiana del Chiribiquete. La Guardiana del Chiribiquete es una zona de reserva campesina que empezó a nacer como una idea en el año 2023, aunque bueno, nace incluso antes en los procesos organizativos de las comunidades del municipio de Calamar en el Guaviare, desde incluso después de la firma del acuerdo de paz, y que como buena noticia fue legalizada el año pasado por el gobierno de Gustavo Petro. La Guardiana del Chiribiquete es una idea, como una zona, es la primera zona de reserva campesina que se legaliza en una zona de reserva forestal. ¿Qué pasa? En el ordenamiento territorial colombiano, las zonas de reserva forestal no pueden estar habitadas por gente. Son espacios donde solamente tiene que estar el bosque. Es un hito histórico que la Guardiana del Chiribiquete reconozca que ha habido gente ahí. Ha habido gente ahí por décadas. Gente que tiene unos modelos de vida de cuidado del bosque. Y que no son criminales, que no son destructores, sino que tienen unas apuestas políticas fundamentales para el cuidado del bosque, para el freno a la deforestación y para el desarrollo de medios de vida con vecinos y comunitarios. ¿Cuál es el rol de las mujeres en este proceso? Bueno, la Guardiana del Chiribiquete es un proceso en donde las mujeres han tenido una voz fundamental. Hay una lideresa de la Guardiana del Chiribiquete y me gustaría invitar a los oyentes a que busquen sobre la Guardiana del Chiribiquete. Hay bastante información, hay un corto documental que fue producido por la organización de Centro de Alternativa, Centro de Alternativas del Desarrollo, CEALDES, quienes han acompañado este proceso y quienes han realmente acompañado y fortalecido este proceso de la mano de los líderes y las lideresas de la Guardiana del Chiribiquete, y allí van a encontrar bastantes historias que son historias de fuerza, historias de inspiración, historias de liderazgo. Y Maricela Silva, que es una de las lideresas más importantes de la Guardiana del Chiribiquete, ha venido siendo una lideresa que ha adelantado procesos organizativos, ha liderado procesos organizativos y ha sobre todo puesto la voz de la mujer en el micrófono. Es fundamental pensar que el rol de las mujeres, y con esto cierro, no solamente es el rol que vemos en lo público, no solamente es el rol que vemos como las mujeres liderando, que también que es fundamental, sino que las mujeres en sus casas, en sus fincas, están cuidando el territorio de formas que no son reconocidas por estos modelos de conservación, digamos, neoliberales. Desyerbar, cuidar a los alimentos, cuidar a los animales, manejar sistemas agroforestales, poder tener unos semilleros. Esas son formas de cuidado. Y son formas de cuidado que muchas veces son las mujeres quienes están al mando, quienes están liderando junto a sus familias. Y sin ese cuidado, la conservación del bosque no sería posible. Entonces yo creo que es fundamental reconocer que el rol de las mujeres en lo público es esencial, y también en las estrategias de cuidado que ocurren en lo íntimo, que ocurren en la familia, que ocurren en la finca, que ocurren ahí en el bosque con la huerta. Esas son formas de cuidado que son no necesariamente femeninas, pero son ejercidas por las mujeres y tienen un valor político.
Sí, súper importante lo que has dicho, y bueno, gracias por responder a nuestra pregunta. Ya nos has dicho que eso, el rol de las mujeres es súper importante, pero hemos hablado también sobre otras estrategias de conservación, sobre el contexto también político en el que estamos en la Amazonía colombiana, sobre los PSEA, los RED, sobre muchísimas cosas. Y bueno, estamos aquí en Raíces Nómades, en Radio Dreieckland, que es el 102.3 FM en Alemania, y por Radio Placeres, 87.7 FM para Chile, Valparaíso. Y bueno, nos encuentran también en Raíces Nómades, en Instagram y en otras redes sociales. Y bueno, esto ha sido la entrevista con Sandra Ángel. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Hemos aprendido mucho y seguro que los oyentes también. Y bueno, esto ha sido una entrevista sobre las estrategias de conservación en la Amazonía colombiana. Bueno, pues eso, muchísimas gracias. Súper interesante.
Muchísimas gracias, Sandra. La verdad, yo me quedo sin palabras por todo el conocimiento y por todo lo que nosotras podemos aprender, ¿no? Con este espacio que tenemos, gracias a ustedes por abrirnos un poco
de nada.
Esta visión del norte global, también de las preguntas que vienen por parte de ustedes. Gracias, Natalie, gracias, John. ¿Cómo empezaron? Me gustaría saber un poco, antes de preguntarles a ustedes cómo empezaron, yo quisiera agradecer a Sandra, que sin duda me quedo con la inquietud de conocer un poco acerca de las guardianas del Chiribiquete, ya lo apunté mal, pero tengo que volver a escribirlo. Chiribiquete. Súper interesante, porque también hay una mirada totalmente diferente. Primero, empezando, que viene de las mismas comunidades, cómo se puede entender la forma de vida que tiene el campesinado. Algo con lo que me quedo, que mencionabas, claro, nosotras cuando tenemos esta imagen de la Amazonía, no incluimos a la gente que vive en el Ande o que vive, ¿no? Y es automático. Y realmente no es así. Tú nos decías que también son parte de la Amazonía. ¿no? Y eso, me quedo con eso y me quedo también con el rol de las mujeres, porque me parece súper importante cómo es que las mujeres tejen todas estas raíces. Es como la base, ¿no?
Eso es.
Hay una obra muy buena que ahora estoy leyendo que se llama La Madre, y cómo habla del rol también de las mujeres ante cualquier tipo de cambio y cualquier tipo de revolución, como mujeres, como adultas que son, ¿saben? No solamente somos la imagen, entre comillas, femenina, porque también ahí yo discrepo muchísimo, ¿no? La imagen que tenemos, súper liberal de lo que es realmente el femenino, pero más allá de eso es la importancia que tiene el rol de la mujer en cualquier acto político y social que lidera, y es súper importante. Natalia, me gustaría preguntarte a ti también, ¿cómo fue toda esta nueva visión, esta entrevista? ¿Cuál es tu visión actual? ¿Qué piensas en todo lo que nos has acompañado con tus preguntas también súper buenas?
Bueno, me parece muy interesante. Es que antes no he escuchado mucho sobre ese tema, pero ahora pienso que sé un poco más. Y me parece muy interesante también la relación con Alemania. Y sí.
Y me gustaría también preguntarte a ti, John, ¿cómo te quedas después de esta entrevista? ¿Cuál es tu actual? ¿Te has deconstruido? ¿Te has construido? ¿Cómo va esto?
Bueno, a ver, es una perspectiva nueva, yo creo, porque estando también en el norte global y estudiando aquí en Freiburg, muchas veces eso, tenemos nuestra mirada de nuestro mundillo aquí arriba, por así decirlo, pero hay una perspectiva súper importante que también tenemos que tener en cuenta, que bueno, gracias a también Raíces Nómades hemos podido averiguar ahora, y eso, también el daño que hace el capital y el capitalismo en la naturaleza, y me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que ya no se ve como una relación personal o íntima con el bosque, sino como algo, bueno, como un producto más del mercado, y eso se comodifica, y eso es también una perspectiva súper interesante.
Definitivamente, entrando en ese punto, ¿cómo puede ser el capitalismo? ¿No? ¿Cuánto necesitas? No sé, 1000 euros.
Sí, siempre.
Sí. ¿Dónde, no? Es un tema muy profundo. Sí. Como le digo a Sandra, me gustaría invitarte próximamente también para hablar de temas específicos, porque considero que tenemos este espacio, pues hay que hacerlo sonar, ¿no? Por otro lado, también me gustaría preguntarles a ustedes muy personalmente cómo empezaron esta entrevista. Recordemos que también estamos por Spotify, estamos también a través del 102.3 FM por Radio Dreikland, por el 87.7 FM por Radio Placeres, Chile Valparaíso, en Spotify, en Instagram, en todas las redes sociales, ya saben que nos pueden escuchar. Pero me gustaría preguntarte y escuchar también cómo iniciaste esta entrevista, Natalie, y cómo te quedas, cómo fue los nervios quizás, cómo te vas ahora.
Bueno, es la primera entrevista que he hecho, y estoy muy feliz de haber hecho esa entrevista. Y sí, estaba un poco nerviosa, pero pienso que es una experiencia muy interesante y importante también.
Perfecto. Y tú, John, cuéntanos cómo empezó toda esta... Bueno, te veo a ti súper relajado, la verdad.
Bueno, parece, lo parece.
Pero bueno, cuéntame cómo empezó también esta aventura, ¿no? Y cómo te quedas.
Sí. Bueno, pues a ver, nosotros tenemos un curso de la universidad en el que va sobre todo de también aprender cómo utilizar los medios y cómo utilizar el español y tener como nuevas competencias, ¿no? Que es lo que se lleva ahora, pero bueno, tiene algún sentido. Y entonces, bueno, nos propusieron hacer este proyecto en la radio, que bueno, para mí también es la primera vez, y súper interesante, la verdad, verlo desde dentro y bueno, estar en este estudio y no sé, con una invitada y con temas súper interesantes, o sea que eso.
Bien, muchísimas gracias, yo me quedo como muy contenta, de verdad, definitivamente hay mucho que aprender todavía y eso es súper interesante, si nos conformamos con el poco conocimiento, pues todo brilla. Muchísimas gracias, John, muchísimas gracias, Natalia, muchísimas gracias una vez más, Sandra, por haber hecho este espacio, un espacio de interés, colectivo para todos. Y bueno, ya saben que nos pueden escuchar en todas las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Chau, chau.